Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mis amantes, a esta emisión de su maravilloso y sexy podcast En la Cama con. Mi nombre es Ataí Coronado y el día de hoy estaremos hablando de un tema que aún en varios sectores de la sociedad sigue teniendo una relevancia importante como una forma de valoración a la mujer. Esto es la virginidad. Y para hablar, tenemos hoy en la cama a Mari Carmen Aguilera Alejandre, me encanta ese apellido, Alejandre. Ya soñé a mis hijos ahí con Alejandre Coronado. Bueno, perdón. Ella es psicóloga, es maestra en educación sexual, con una amplia experiencia en trabajo con niños en el área educativa. Mari, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Hola, Taí, buen día. La verdad es que el gusto es mío. Es un placer para mí estar aquí compartiendo este espacio contigo. Sobre todo, hablar este tema que se me hace súper interesante para mí, muy controversial. La verdad es que me gusta mucho y estoy muy emocionada porque muy ad hoc al tema aquí en mi primera vez.
Hablando de primera vez.
Aquí disfrutando la mía.
¿Estás disfrutando tu primera vez?
Estoy disfrutando, Mari. Mi primera vez. Estoy feliz, gratamente feliz.
Espero que te hayan tratado bien antes de entrar aquí a grabar el podcast.
Todo muy bien, mira, estoy relajada.
Eso, me encanta. Pues vamos entrando un poquito en materia, Mari, y vamos hablando de, pues, ¿qué es esto de la virginidad? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se percibe? ¿Qué onda con ello? ¿Qué nos puedes platicar?
Sí, fíjate que por la misma curiosidad que yo tengo sobre el tema, de repente estoy con amigas o en alguna cita o algo y de repente volteo y yo, oye, ¿y para ti qué es la virginidad? Ajá. ¿Qué piensas? Y me da mucha curiosidad porque se quedan pensando y es como, pues no sé, y les da como risa porque no saben hacia dónde irse con la definición.
Ya.
Pero lo que sí entienden perfectamente es que tiene que ver con el himen intacto, ¿no?
Ajá.
Entonces realmente es que la virginidad la concebimos más de decir, ok, no has tenido relaciones sexuales, entonces tienes un himen intacto.
Ajá.
Y entonces eres virgen. Y realmente es que es el concepto que tenemos desde la etimología, como del francés antiguo, es virginis. Y esto, ajá, pues literal es virgen.
Ajá.
Ser virgen y ser doncella. Entonces, desde lo biológico y desde lo anatómico, como si tenemos el himen dentro de la entrada vaginal, es como de, ah, ok, está intacto, es virginidad.
Claro. Entonces, Cuando en realidad esto pareciera que se ha vuelto como un concepto médico, el hablar de la virginidad, como dices, como este himen intacto, pero en realidad la virginidad es más bien un constructo social, ¿no? Es decir, algo que vamos conceptualizando como el no tener sexo, porque por ejemplo, si fuera solamente un himen intacto, ¿qué pasa con las personas que tienen otras prácticas sexuales que no tienen que ver con una penetración pene-vagina, que tienen otras prácticas sexuales, por ejemplo, un sexo oral, un sexo anal, no sé, algún tipo de, como a veces llamaban, este sexo seguro en donde no hay una penetración? Entonces, ¿ellos siguen siendo vírgenes o no siguen siendo vírgenes? Como que se complica un poco el tema, ¿no?
Sí, y creo que es justamente ahí donde entran en conflicto pues nosotros como sociedad cuando no tenemos la información completa. Ahorita que mencionas eso, estaba recordando una clase de anatomía con un maestro que justamente estábamos viendo los tipos de himen, porque, ajá, no solo hay uno, hay varios. Entonces, estábamos viendo las diferencias que hay y él nos decía, hay personas que nacen sin himen.
Ajá.
Y entonces aquí, ¿cómo compruebas que la mujer es virgen o no? Porque realmente el himen lo toman de esa manera.
Ajá.
Como a mí me compruebas que eres virgen, claro, porque entonces desde ahí yo te valoro.
Claro.
Y si no, entonces pues ya no tienes el mismo valor como mujer. Y decía justamente el maestro este ejemplo con el aceite, ¿no? Por ejemplo, el aceite virgen, el aceite extra virgen, ¿no? Entonces ya lo pones en la estufa y todo, entonces tú te vas a preparar unos riquísimos huevos, tienes el aceite ahí, y de repente timbran, te vas y todo, y dices, ¡ay, llegó mi amigo con tamales! Ay, ajá, wow, entonces ya no vas a usar ese aceite, pero ya lo calentaste.
Ajá.
Entonces, ¿es virgen? ¿O ya no va a ser virgen el aceite, por ejemplo, no? No lo usaste.
Ah,
pero okay, ya se calentó. Entiendo. ¿Sí?
Okay,
o sea,
okay.
Ya lo usaste.
Ajá.
¿No? Entonces es como esta parte de, hay quienes dicen, ok, yo voy a seguir conservando mi virginidad, teniendo sexo oral, teniendo otras prácticas de erotismo, de sexo, como tú dices, estas prácticas seguras, y mi imen queda intacto. Entonces, yo sigo siendo virgen.
Ajá. Pero, exacto. Pero entonces, por ejemplo, hablemos de chicas que solo tienen sexo con chicas y no hay una penetración en la vagina de nada. Porque aparte también podríamos decir, bueno, pues si no hay un pene humano, algunas personas siguen considerando que siguen siendo vírgenes, o incluso si no hay ninguna penetración de ni siquiera un juguete, un dildo, nada, entonces seguirían siendo vírgenes. Por eso creo que entramos como en esta controversia de decir, bueno, es que sigue siendo un constructo realmente, claro, un constructo social. ¿Cómo estamos nosotros desde lo social determinando si una persona es virgen o no? Incluso es súper subjetivo, porque encontrábamos prácticas, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, encontraba personas que decían, es que yo solo tengo penetración anal precisamente para que se siga conservando el himen, ¿no? Entonces yo sigo siendo virgen, y entonces cuando me case, mi marido va a saber que sigo siendo virgen porque estoy teniendo solo penetración anal, cuando pues nos aventábamos todo menos la penetración vaginal, ¿no? Entonces creo que seguimos como en si nos fuéramos solamente a este asunto de el rompimiento del himen, pues entonces habría muchas otras prácticas que quedarían fuera. Ahora, ya hay un montón y un mercado amplio y han lucrado muchísimo con esto, con la reconstrucción del himen, o esta himenoplastia, ¿no? Que ya se está, y está siendo muy popular en lugares que incluso ni pensaríamos. Por ejemplo, en Estados Unidos está siendo muy popularizada. Entonces, creo que aquí también es como, entonces si me vuelvo a hacer la himenoplastia, ¿ya vuelvo a ser virgen?
Es que justamente como lo mencionas, es un constructo social. Nosotros como pues seres humanos, desde lo social, se ha construido esta definición. Entonces, leía yo algo muy importante. Si nosotros lo construimos, nosotros mismos lo podemos deconstruir.
Por supuesto.
¿Por qué? Porque son simples creencias, ¿no? Ajá. Y si nos vamos al origen como tal, al origen religioso, porque primero empezó con lo biológico, ¿no? Ajá. Como el himen. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una violación?
Exacto.
¿No? ¿Qué pasa cuando hay una violación? Hay un desgarre del himen y entonces va a perder su valor, ¿o cómo? Y entonces es cuando se van a la himenoplastia. Ajá. Para reconstruirlo, para como recuperar otra vez el valor. Y escuchaba una entrevista donde decía una chava, es para yo olvidarme de mi historia.
Ajá.
¿No? Entonces, es como, ¿qué pasa con lo otro, ¿no? Con lo que se está ejerciendo hacia la mujer, uh-huh, con esta violencia, con este poder.
Porque es una forma de reprimir o de relegar a la sexualidad de la mujer únicamente al matrimonio. Porque es como de, entonces, si tú tienes que llegar virgen hasta casarte, virgen al matrimonio, eso tiene que haber una prueba de que realmente estás llegando virgen al matrimonio, y entonces solamente vas a estar teniendo relaciones con esa persona que te casaste, ¿no? O sea, es esa forma de control de la sexualidad, principalmente de las mujeres.
Sí, claro. Y está tan fuerte esto que por eso existe el anillo de compromiso.
Claro.
Como es hasta que te vas a casar, ok, entonces yo te doy un anillo o yo recibo un anillo de compromiso, y esto quiere decir la pureza que hay en ti. Esta virginidad que tú me vas a entregar a mí hasta que nos casemos.
De hecho hubo, se empezó a popularizar un movimiento en artistas y gente de la farándula muy famosos en Hollywood, donde estaban las parejas famositas, ¿no? Estaban usando estos anillos de pureza. Esto, se ponían estos anillos de pureza y entonces era yo estoy comprometiéndome a no tener relaciones hasta que me case, hasta el matrimonio. Que pues quién sabe, no estábamos ni en su cama ni en sus almohadas, ¿no? Pero se ponían estos anillos y empezaron a popularizar este movimiento para llevar a las personas o encaminar un poquito, empujar un poquito hacia la abstinencia como algo que te da un valor mayor. No solo en lo social, sino a ti como persona, ¿no?
Sí, lo empiezan a socializar como un sinónimo de virginidad.
Ajá.
Es como lo empiezan a ver. Y mira, realmente es que si nos remontamos a la historia desde la religión, ajá, ¿quién fue la primera persona que, o quién cometió el pecado, no?
Ah, no, sí, yo ya ¿quién? Pensé que estábamos hablando de otra persona. Sí, ah, pues, sí. Pues Eva, ¿no?
Eva, ajá. Entonces, toda la culpa cae sobre Eva.
Ajá.
Es como de tú tú probaste este fruto prohibido.
Y aparte se lo diste al pobrecito hombre.
Ajá, entonces ¿qué pasa? Que toda la culpa cae sobre Eva, pero todo esto ha arrastrado a todas las mujeres hasta el día de hoy. Ajá. Aunque me llama la atención, así un pequeño paréntesis, que en 1968, en una revolución sexual que hubo en Estados Unidos, decían que ya la virginidad ya era algo obsoleto. Pero realmente es que hasta el día de hoy todavía no lo es.
No.
¿No? Aunque hay gente que diga que no tiene prejuicios. Entonces, toda esta culpa que le cae a Eva, nos cae a nosotros. Y entonces, pues viene todo este patriarcado occidental. De aquí soy, voy a utilizar esa culpa para yo someter a la mujer y entonces controlo su sexualidad.
Por supuesto.
Ella no es capaz de gobernarse a sí misma porque es capaz de caer ante sus deseos.
Claro.
Entonces, llego yo hombre y yo te voy a ayudar a gobernarte.
Claro, nos ayudan a gobernarnos porque no podemos por las hormonas gobernarnos.
Claro.
Pero cuando ellos no pueden gobernarse está bien chido, ¿no? Porque pues es que es parte de su naturaleza ser calientes. Pero bueno.
Exacto. Sí, 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 es algo natural hacia con ellos, ¿no? Y si nosotros tenemos esas conductas, sería como una actitud masculina. Y pues no, tú eres una dama, eres una doncella.
Claro.
¿Cómo vas a expresar esta parte si tú eres una dama?
Claro. Y de ahí esta separación, ¿no, Mari? En donde hay mujeres de dos tipos. O la decente para casarte, que tendría que ser la virgen, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente pues no puede andar teniendo relaciones con cualquiera. La decente para casarte o las otras para divertirte, ¿no? Y entonces se mete tanto en la cabeza esto que justamente muchas mujeres, precisamente, las que llegan a experimentar tal vez su sexualidad tienden a tratar de minimizar, por ejemplo, ¿no? Como de yo no, el típico de yo nomás con el que inicié, el anterior y tú mi vida, ¿no? O sea, nomás son los tres que ha habido en mi vida. Entonces empezamos como con esta culpa, si es que se empieza antes, con esta culpa en el ejercicio de la sexualidad y que justamente esto desata muchos mitos respecto a esto de la virginidad, como el dolor, por ejemplo, ¿no? El pensar que va a doler siempre la primera vez, tiene que doler la primera vez. Y si una mujer es virgen, tienes que sangrar y te va a doler, ¿no? Entonces, este asunto del dolor, que mucha gente cree que es como de, híjole, es que porque es la primera vez. No, el dolor llega porque tienes miedo terrible y recordemos que lo principal donde tenemos la sexualidad es en el cerebro. Y si estamos con este miedo, los músculos se contraen, los músculos se ponen rígidos. Entonces, ni estás pensando en excitarte, estás más bien con miedo y recordemos todo lo que se frunce cuando tenemos miedo, ¿no? Toda la zona, el área de la pelvis se contrae cuando tenemos miedo. Y entonces, claro que no vamos a tener esta soltura, estas condiciones para tener una cavidad donde sea bien recibido, por ejemplo, un pene, ¿no? Y claro que va a haber un dolor, pero por la contracción muscular y no porque sea la primera vez, ¿no? Y que de ahí también el mito del sangrado, Mari. ¿Cómo está ese cotorreo del mito del sangrado?
Sí, la verdad es que nos dicen, tienes que sangrar la primera vez, porque si no lo haces, quiere decir que entonces ya no eres virgen. Ajá. Tú ya tuviste actividad sexual antes, ¿no? Uh-huh. Y realmente es que, recuerdo una novela que se llama El Clon, y de verdad se casaba la pareja, y afuera del cuarto donde tenían la primera vez, estaba la familia del hombre para entrar y comprobar que la sábana estaba con sangre. Y la verdad es que cuando yo estaba niña y me decían, no, sangras la primera vez y te duele. Yo me imaginaba, o sea,
un mar.
Yo decía, no, qué miedo. Entonces yo decía, no, qué miedo. La verdad es que mejor yo no le entro a esas cosas. Me quedo así en la abstinencia, ¿no? Y te empiezas a imaginar todas esas cosas que incluso puedes sentir una desvalorización tú misma en la primera vez si ves que no sangraste. Cuando realmente es que cuando se viene como un sangrado es muy leve. Ajá. Pueden ser como gotitas o pequeñas manchas, no es mucho. Y no necesariamente tiene que ser con todas las mujeres.
Claro.
No es un signo de que no has tenido actividad sexual o de que es la primera.
Es un signo de que hubo una lesión a la hora de estar tratando de penetrar porque estuviste muy tensa, tus músculos estuvieron tensos, no hay suficiente lubricación y entonces al querer introducir algo donde está apretado puede llegar a lastimar y puede llegar a lesionar y por eso hay a veces unas pequeñas gotitas de sangrado. Sin embargo, muchos lo siguen asociando a este rompimiento del himen. Incluso todavía actualmente estaba leyendo unas cosas y todavía es que si hay sangrado tiene que ver con que se rompe el himen. Y yo así como, ¡ay! Y decían unas cosas como que sí, pero luego volvían a retomar esta idea del himen como símbolo de una virginidad. Y entonces ahí es donde, bueno, ¿y qué pasa cuando es un himen hiperflexible? ¿Qué pasa cuando es un himen perforado, por ejemplo? ¿Qué pasa? Porque no puede ser, a veces nos imaginamos o se imagina la gente que el himen es así como una ruedita y un plastiquito, ¿no? Es una membrana que cubre como si estuviera completamente sellado. Y cuando una persona nace así con un himen completamente sellado, tenemos, o se tiene, nosotros no, pues, pero se tiene que hacer una intervención quirúrgica para abrirlo, porque entonces no habría menstruación, no puede salir la menstruación, no puede salir. Entonces, no puede haber un himen completamente cerrado e intacto. Entonces, en realidad, estas pruebas, por ejemplo, que se hacen estas pruebas de virginidad, esto de que introducen los dedos en la vagina de las mujeres, ¿sí? O de las personas con vagina para saber si son vírgenes o no, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, no hay un fundamento real de que con eso vayas a darte cuenta de si una mujer ha tenido penetración o no, o lo que ya hablamos al principio, ¿es virgen o no? O sea, estas pruebas que, bueno, ya también valga decir, están prohibidas por la OMS y a pesar de eso se siguen practicando en más de 20 países, la verdad es que sigue siendo algo que atenta contra la dignidad de las mujeres, contra los derechos humanos de las personas, pero siguen siendo prácticas comunes en muchos sectores de la sociedad. Y se sigue valorando a las personas por esa membranita que podría tener o no que ver en realidad, porque podría perderse o en una penetración o podría perderse en una caída o en un sentón o lo que sea. Y pareciera que esa pequeña membranita determina el valor de las mujeres, incluso para si eres casadera o no casadera, o si tienes derecho a que alguien te respete o no te respete, ¿no?
Sí, por eso es que es un constructo social el que decimos, ah, ok, tienes el himen intacto, entonces eres virgen. Y es importante reconocer que hay muchísimos tipos de himen, así como hay diferentes caras, hay diferentes, o sea, hasta en tu mismo cuerpo, pues hay diferencias, ¿no? Claro. Puede que tengas una manchita en la mano izquierda, en la mano derecha, no. Hay diferencias y lo mismo pasa con el himen. Hay flexible, hay unos que no son tan flexibles y eso pues ocasiona que pueda haber un desgarre más fácil. Pero el himen puede estar imperforado, como lo mencionabas, pero o puede estar cubierto un poquito más de arriba o más de abajo y tienen el nombre. Tienen el nombre, ¿no? O sea, el himen septado, que tiene como una telita todavía en medio. Sí, es como un círculo, pero la telita en medio. ¿Qué pasa? Que es tan flexible que no pasa nada. O sea, puede haber una penetración y como es tan flexible, se mueve. Se mueve y no pasa nada. Claro. Está el himen cribiforme, son como varios puntitos, pero es un himen normal y no pasa nada.
Como varias perforaciones, ¿verdad?
Sí, entonces hay diferentes tipos de himen y esto no tiene que ser algo que nos dé un valor como mujeres. No tiene que ser así. Es la virginidad, realmente nos dice un maestro, la virginidad no existe. Claro. La virginidad no existe. Entonces, todo esto es en base a lo social y lo religioso, como todo. Entonces, todo este valor puro de la mujer, claro. Todo este valor que debe de tener. Y sí, bueno, tomándose como un constructo social, ahorita recordaba una entrevista que vi justamente hace un año de una chica de Túnez, pero el consejo que le da a su abuelita no se me hace como tan perdido ahorita en la actualidad, ¿no? Le decía, mira, mija, tú te tienes que cuidar muy bien, porque la mujer es como un vaso de vidrio.
Okay.
Cuando cae, pues se quebra. Lo puedes levantar, lo puedes acomodar, lo quieres pegar, pero ya no lo vas a usar igual. Ya no lo vas a tomar con la misma confianza que como si lo hubieses tomado antes. La gente busca vasos sin ninguna raspada.
Como si fuéramos vasos que nos quitan el valor, ¿no?
Entonces a mí se me hizo súper cañón esa parte porque yo dije, híjoles, porque yo me acuerdo en la adolescencia le decían a mi mamá, tu hija está más gordita, tu hija tiene las caderas más anchas, ya se metió con su novio.
Ese es otro de los mitos.
Y yo, santa madre de Dios, o sea, dije, ¿cuándo me vio?
¿Dónde? Ya me cacharon.
¿Cómo fue? Dije, chin, por hacerlo ahí afuera.
¿Cómo es que no me di cuenta cuando pasó para disfrutarlo?
Estaba, era mi ex-suegra.
Ándale.
Es mi ex-suegra la que le dijo. Y entonces yo decía, santa madre de Dios, ahora hasta por las caderas. Y tuve un novio que sí me decía, ándale, Mari, vamos a tener sexo, está bien chido. Además, voy a hacer que tu cuerpo se vea padre, que sea un ¡ándale! Cuadro chingón. Y yo, ándale, mi cuerpo no está como tan chido, ¿qué onda?
Claro.
Y yo sí volteé y le dije, a ver, ay, tan fregón eres que vas a poder dar la figura femenina que esperan. Claro. Y dije, ¿qué poder tienes? Dije, ¿qué poder tienes? Pero no, gracias.
Pero no, gracias. Gracias. Así me gusta mi cuerpo. Sí, este también es otro tipo de mitos de repente que a las mujeres, sobre todo lo creen mucho las chicas cuando no han tenido relaciones, esto de que se ensanchan las caderas cuando tienes relaciones, ¿no? Y algunas incluso dicen, es que se te nota al caminar. Entonces, ay, sí. Cuando tuve relaciones, yo me fijaba cómo caminaba y decía, no se me vaya a notar, no sé cómo era. O sea, me decían, es que caminas con las piernas más abiertas. Y yo decía, yo sigo caminando con las piernas cerradas, pero tal vez alguien con ojo experto sí va a saber que yo ya tuve relaciones porque se me han de ver diferentes las caderas. Y creo que a veces, pues sí, andas medio con las piernitas abiertas o no te puedes sentar, pero no tiene nada que ver con si es tu primera vez o perdiste tu virginidad, ¿no? Que creo que estas también son cosas que nos meten en la cabeza y para justamente ir metiendo este miedo de no lo hagas, te va a doler, vas a sangrar. Y sobre todo la cuestión social, porque a veces podríamos pensar, bueno, pues el sangrar y el dolor me lo puedo aguantar yo y nadie va a saber. Pero si ya hay algo visible como que me crezcan las caderas o que se me note al caminar, entonces la sociedad sí va a saber cuando yo ya no soy virgen, ¿no? Entonces creo que aquí para ir acomodando un poquito este tema, Mari, creo que dejar claro, la virginidad no tiene un valor ni científico, ni médico, ni nada. Tendría el valor que en un momento dado tú le quieras dar de con quién quieres compartir tu cuerpo, tu intimidad, tu sexualidad, tus emociones. Y también tal vez aquí dejar claro, porque hay alguna pregunta por ahí siempre, ¿no? De cuándo es la mejor edad para tener relaciones o para iniciar, para tener tu primera vez. Y creo que no hay una edad para iniciar. Creo que es importante que tenga cada persona la claridad de que lo quiere hacer, de que tenga información respecto, por ejemplo, a métodos anticonceptivos y que tenga una información que creo que la mayoría no ha tenido. Y es que la primera vez, algo que te pueda ayudar para que ni tengas dolor ni sangres, es un buen lubricante. Yo siempre lo digo, el lubricante, los lubricantes son amigos, ¿no?
Muy amigos.
Muy amigos. Te puede ayudar muchísimo para que realmente sea algo placentero. Y entonces, no hay una edad, no hay un estereotipo, no hay una forma, un sí, un cómo perfecto o único y exclusivo. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Hay algunas personas que les viene muy bien esperarse hasta el matrimonio. Bueno, si es algo que tú tienes muy claro, no te está estorbando, no te está causando ninguna bronca, también puedes optar por eso. O sea, no es un todos tienen que empezar a coger para... No, es un solo que tengas claro que la decisión es tuya, que nadie tiene por qué determinar cuándo inicias tu vida sexual, cuándo puedes empezar a tener relaciones y a contactar con tu intimidad y a compartir esa intimidad con alguien más, porque creo que ese es uno de las situaciones que más miedo puede estar causando en los chicos, en las chicas sobre todo, porque aunque también la virginidad en los hombres es algo que en ciertas, por ejemplo, religiones también pareciera que es para ellos un mandato, no. Para ellos no es tan fuerte esto, porque también no hay algo que diga, estaba leyendo y decía, ¿cómo saber si un hombre es virgen o no? Yo dije, ándale, aquí me van a decir cómo saber si un hombre es virgen o no. Y decía, pregúntale. Y yo, ah, gracias, ¿no? O sea, nomás puedes verlo en si es bastante torpe o no para actuar, pero luego decía, pero esto tampoco es un indicador. Y ya, ah, ok, entonces seguimos sin saber y sin aparentemente tener lineamientos bien claros de cómo saber si un hombre es virgen o no. Pero sí sabemos cómo las mujeres son vírgenes o no, ¿no? O sea, para nosotras sí hay un estándar de oro, que sería la perforación del himen, sí hay un estándar de oro y hay un montón de cosas que la sociedad se puede dar cuenta cuando ya no tienes el mismo valor.
Sí, esto es súper, súper, súper fuerte. Y la verdad es que pues también me ha tocado escuchar que dicen, es que ya me siento sucia.
Así es.
Y dices tú, ay Dios, ¿no? ¿Hasta dónde llega a perjudicar un constructo social? Y digo, eso se me hace como muy fuerte. Pero yo vi una imagen que me gustó muchísimo y realmente es que yo la comparto y se la paso a mis amigas, consultantes o así. Esta imagen dice, cuando inicias, o sea, no pierdes tu virginidad, inicias tu vida sexual. Ajá. Es diferente.
No pierdes nada, no ganas. Pierdes. Ganas exacto. algo. Ganas algo cuando lo haces desde tu convicción, desde tu conocimiento, desde tu exploración y desde esta seguridad que te puede dar, tal vez el tener información y una buena orientación o acompañamiento sexual, porque creo que ese es uno de los problemas fuertes de que haya muchas, mucha desinformación y mitos alrededor de la pérdida de la virginidad, ¿no? El que no tenemos una buena orientación, una buena educación sexual, ¿no? Pero bueno, ay María, a mí me encanta y me encantaría seguir hablando de este tema, pero no sé si tengas algunas conclusiones, puntos finales que te gustaría compartir con nosotros.
Bueno, realmente es que me gustaría, como ya vamos a terminar, me imagino.
Sí.
¡Qué rápido!
Oh, ya ¿por sé. Qué? Así estamos, son aquí de mala
muy emocionados. Onda. ¡Ay, no, audiencia!
¡Ay, sí, son de okay. mala onda.
Bueno, pues realmente es que no nos enfoquemos y no sigamos a la sociedad en estos constructos que, no, que, es, que como sociedad ellos mismos han creado. Podemos crear el de nosotros, el de nosotras mismas, crear nuestro propio valor y la virginidad no existe. El himen no nos va a decir si de verdad somos vírgenes o no. Hay que vivir la sexualidad, hay que disfrutarnos, hay que disfrutar nuestro erotismo, hay que disfrutarlo sin el miedo de que se pueda perder el valor o no.
Claro, claro. Recordar que el valor de una persona no depende de una membrana que tengamos entre las piernas. Por favor, no puede depender de eso el valor de nosotras mismas, ¿vale?
Así es.
Pues muchísimas gracias, Mari, por haber estado aquí. Yo sé que estamos bien emocionadas y me encantaría que volvieras y que pudieras seguir platicando con nosotras. Con nosotros, nosotras, nosotras. Y bueno, ojalá y puedas acompañarnos otro día, Mari. Gracias.
Muchas gracias, Atay. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Yo encantada de tocar otros temas aquí, poder platicarlos y yo dispuesta completamente.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues nosotros nos vemos en un próximo episodio. Ya saben, si la información les sirve, si les gusta lo que platicamos, compártanlo con alguien que le pueda ser útil y nosotros nos vemos en la próxima. Adiós.